Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Si nos escucha y está en el tráfico a través de la 102.1 FM, que está bastante complicado, por favor respire profundo. Recuerde que ya viene Navidad y que uno es más cortés y más cordial, así que y que también hay más tráfico, pero por favor respire profundo. Libérese de ese estrés, no le hace falta. Y si nos ve y nos escucha a través de las plataformas, estamos en Facebook, YouTube y Twitter y nos encuentra como Libertópolis. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, María Dolores. Buenas tardes a todos y estamos listos aquí ya para el programa.
Así es, y hoy vamos a tener varios temas y vamos a estar enfocados en tecnología. Este lunes va a ser un lunes de tecnología y que vamos a arrancar, qué mejor que arrancar con nuestro invitado David Wong, que es CEO de Invesgo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, María Dolores, Jorge. Gracias por recibirme aquí y buenas noches a todos los que están ahí en el tráfico. Los vamos a entretener hoy con varios temas ahí.
Exactamente. Un tema, mira, en este fin de año, por lo general, pues hay más flujo de capital, hay más flujo de dinero porque bien, pues está el aguinaldo, hay más pagos, pero
hay cuchubales.
Bueno, sí, todavía
las quinielas del mundial.
Las quinielas del mundial, exactamente. Y cómo aprovechar ese dinero, y sé que tú tienes una propuesta para el tema de inversión.
Bueno, mira, realmente estamos en tiempos difíciles, podría decir, ¿verdad? O sea, porque el mundo de las inversiones, tanto en la bolsa de valores como también las criptomonedas, ha sido afectado por todas las noticias globales que estamos pasando, pues, ¿verdad? O sea, la guerra, la inflación, una posible tercera guerra mundial. O sea, sí hay muchos aspectos globales que de cierta manera, pues, han tenido un efecto directo en las empresas, más que estamos saliendo ya de una pandemia. Digo saliendo porque ya realmente vivimos casi en una normalidad, pero de cierta manera, pues muchas las acciones han caído, las criptomonedas también se han caído. Y como dice Warren Buffett, ¿verdad? O sea, en estos tiempos de crisis se nota realmente qué empresas venían sin pantalones, ¿verdad? O sea, porque baja la marea, ¿verdad? Entonces, justo ha pasado pues muchas noticias con empresas muy grandes como FTX, ¿verdad? En Estados Unidos, que quebró, ¿verdad? O sea, utilizó mal ciertas inversiones, y también eso pues afectó el mundo cripto. Ahí Binance, de cierta manera, pues salió muy bien parado porque él era como el que venía a rescatar el mundo cripto y reevaluó si compraba FTX o no, y al final en 24 horas
dijo no, gracias.
La verdad que son unos cracks porque en 24 horas hicieron due diligence, dicen, ¿verdad? Y al final decidieron que no. Sin embargo, pues hay varios proyectos que son bien interesantes que, a pesar de que el mundo esté así, son muy buenas oportunidades para comenzar a hacer la investigación, comenzar a educarse y comenzar a comprar proyectos sólidos, ¿verdad? O sea, tanto en empresas como en proyectos de criptomonedas, ¿verdad?
¿Cuáles serían las características que tú consideras, o sea, en términos generales, para considerar un proyecto sólido, David?
Mira, el más grande, o sea, de la historia, el que lleva 12 años de historia, es Bitcoin. Uh-huh. O sea, Bitcoin, hasta hace unas semanas vi una noticia de una reportera que decía el CEO de Bitcoin, pero se equivocó. Realmente ella quería referirse al CEO de Binance, porque no existe un CEO de Bitcoin, no existe una empresa de Bitcoin, no existe una entidad, nadie que está atrás de Bitcoin. Bitcoin es un sistema que se lanzó en un white paper, en un artículo, si quieres verlo así, y después en el 2010 comenzó a ejecutarse y ahí nadie lo ha podido detener. O sea, es un proyecto descentralizado donde hay miles de computadoras alrededor del mundo validando todas las transacciones, dándole ese soporte a esa cadena de bloques o la blockchain, ¿verdad? Y ha sido un proyecto que ha pasado distintos maremotos, ¿verdad? O sea, Todo el mundo decía, no, Bitcoin ya se va a morir. Creo que Bitcoin le han sentenciado muerte miles de veces grandes actores en el mundo, pues, o sea, no actores, me refiero a actores, sino personas. Pues,
personajes,
o sea,
del mundo financiero.
Personajes muy importantes, pues, que decían, no, Bitcoin acaba de caer 50%, de $50 a $25, ya se va a morir. Y aquí está, ¿verdad? O sea, Bitcoin sigue hoy, creo que está hoy, tuvimos un precio bajo en este rango de tiempo, que bajó de los $16,000. Sin embargo, nos ponemos a pensar, cuando hablábamos por primera vez en Guatemala, al inicio de la pandemia, Bitcoin estaba en $4,000. O sea, de 2020 para hoy, Bitcoin, se podría decir, creció de $4,000 a $16,000. Sí, ha crecido, ha llegado a $68,000, por supuesto. Buenos momentos. Pero a lo largo de la historia, Bitcoin ha sido muy estable, ¿verdad? O sea, ha demostrado que cuando China sacó a los mineros, Bitcoin sobrevivió por el sistema descentralizado, no ha sido hackeado el sistema de la blockchain de Bitcoin. O sea, ha demostrado un poquito esa realidad que metió Satoshi Nakamoto en un artículo, ¿verdad? Luego, pues hay otros proyectos también que de cierta manera han ido revolucionándose, como por ejemplo Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante. Ahí sí existe alguien detrás, ¿verdad? O sea, es Vitalik. A mí me cuesta pronunciar siempre su apellido, es Vitalik Buterin o algo así. Pero es un, realmente es un chavo, pues, o sea, súper joven, que era muy inteligente, vio el blockchain de Bitcoin y dijo, Bitcoin sirve para esto, pero la blockchain puede servir para más cosas. Y él, esa criptomoneda, esa blockchain, sí la diseñó para que pudiera tener contratos inteligentes. Hoy, por ejemplo, ya después de más de 5 años, porque Ethereum comenzó en el 2015, ya existen contratos inteligentes, se crearon los famosos NFTs o los non-fungible tokens. Entonces, ha ido creciendo, ¿verdad? O sea, hace poco cambió su sistema de validación de transacciones, que era Proof of Work, a Proof of Stake. Eso era como cambiar el motor de un avión que está en el aire, pues. O sea, era súper interesante lo que hicieron y lo lograron. Entonces, yo creo que en este momento hay muy buenas oportunidades, por supuesto. Y tal vez antes de decir, miren, vayan a comprar Bitcoin y Ethereum, porque eso yo nunca lo digo, es vayan a comenzar a educarse sobre esos proyectos. O sea, y vean si le ven un potencial a futuro, si creen en lo que está haciendo Bitcoin, si ven que probablemente ahorita esté en 16, pero quien quita en 4 años puede estar en $50,000, si quieren así a un precio que ya existió, pues es un buen retorno, pues, ¿verdad? O sea, es 400% de retorno. Entonces, son buenos momentos y cualquier persona de los que hemos estado más de 4 años en la historia de las criptomonedas, que hemos visto esas subidas y bajadas, ¿cuánto no diríamos? Ok, Bitcoin llegó en el 2017 a $20,000 y retrocedió a $3,000. ¿Cómo no compré en ese momento? Pues, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos da pánico. Ahorita decir, estas noticias, ¿será que estos exchanges que están cayendo se van a llevar mis monedas? Bueno, hay alternativas, ¿verdad? O sea, uno puede almacenar sus criptomonedas en billeteras frías donde uno custodia sus llaves y no le está dando ese poder a alguien más de que pueda hacer mal uso de ellas, ¿verdad? Como lo hizo FTX, ¿verdad?
Claro.
Y en medio de ese panorama, ¿qué le decís a las personas que dicen precisamente, especialmente después de lo de FTX, primero de que...
No, your keys.
¿Cómo?
¿Qué ibas a decir?
No, que en efecto este ya, o sea, es el acabose de las criptomonedas. ¿Cómo enfrentar esa argumentación ante todos estos problemas que se han dado? Porque al final no solo es FTX, sino que ha tenido así repercusiones en muchos otros proyectos de criptomonedas, ¿no?
Sí, mira, todo es, creo que cada persona tiene que evaluar cuál es su perfil de riesgo. O sea, eso es algo que todos debemos de hacer. Y creo que eso va a dictaminar hacia dónde querés ir a invertir. O sea, si tú sos un perfil súper conservador que te da una volatilidad del 10%, probablemente se te cae el pelo.
Y mueres, y ya está así.
Sí, probablemente estos productos...
O te brinca el ojo.
Ajá, te brinca el ojo. A mí me dicen eso en TikTok, que se me brinca el ojo cuando grabo. Entonces, pero no es por eso, sino... pero probablemente estos proyectos... tal vez son muy, muy riesgosos para ti, pues, ¿verdad? O sea, una caída de 50% probablemente te va a dar un ataque, pues, ¿verdad? Aunque, como te digo, hoy las acciones han caído también 50%. O sea, muchos proyectos grandes, Disney, Netflix, Facebook, ¿verdad? Meta. Si uno ve el historial de aquí a un año, 50% de caída fácil, ¿verdad? Entonces, hasta el mundo de las acciones está complicada. Pero... todas las grandes ballenas, todos los grandes inversionistas son justo en estos momentos donde detectan esas oportunidades, ¿verdad? No solo para ir a comprar empresas que de cierta manera están más baratas, sino también para diversificar sus inversiones. Entonces, yo creo que la ventaja ahora que tenemos es que las criptomonedas hoy es más accesible, ya es un producto que cualquier persona en Guatemala puede comenzar a invertir y diversificar su portafolio. No estamos acostumbrados a eso. La gente está acostumbrada a guardar el dinero bajo el colchón, uh-huh. A tenerlo en una cuenta tradicional, ¿verdad? O sea, de banco, y no más. O sea, nadie anda metiéndose en fondos de inversión, en bonos, acciones. Creo, te diría yo que ahora, gracias a nosotros que llevamos más tiempo, creo que hay más gente invirtiendo en criptomonedas que en bonos del Tesoro, pues, o sea, del gobierno de Estados Unidos, que es algo muy conservador. Pero es también por la parte del acceso, pues, ¿verdad? Es más fácil. Entonces, como te digo, es un momento de diversificar. Tampoco hay que meter todos los huevos a la misma canasta, ¿verdad? O sea, si quieres tener un riesgo como... O sea, yo feliz pues que lo metan todo con nosotros, pero creo que lo normal es que uno tenga un poco de efectivo en la crisis, tengas tu cuenta, plazos fijos, bienes raíces, o sea, que todo puede tener riesgo, ¿verdad? O sea, la gente puede comprar apartamentos en Estados Unidos, pero si se viene una crisis hipotecaria, probablemente se va a ver afectado. Puede invertir en Airbnb, pero si nadie te lo alquila, también. Entonces,
te viene una pandemia y...
Sí. Tener el dinero bajo el colchón también es un riesgo. Tenés una inflación arriba del 9%. ¿Cuánto fue la última cifra?
9.7%.
No, casi 10% en Guatemala. Quiere decir que cualquier retorno que te está dando una cuenta del 1%, estás perdiendo el valor de tu dinero en el año, pues, ¿verdad? O sea,
y si lo tenés bajo el colchón, no
te
da
ningún retorno. Y lo tenés bajo el colchón, peor. Ajá, o sea, le pegó moho y adiós.
Claro.
Sí, y ante eso, ¿cuáles son las opciones que ofrecen ustedes para que pueda uno invertir?
Mira, nosotros con la aplicación de Abra, hoy cualquier persona puede descargar la aplicación en su celular. Ya tenemos miles de usuarios, ¿verdad? O sea, ya esa etapa cuando nadie nos conocía, pues ya es diferente. Les contaba que estuve la semana pasada en República Dominicana en un evento fintech. Y a mí me gusta como hacer esa pregunta cuando yo estoy en el panel, ¿verdad? O sea, además yo soy un panelista como diferente. Entonces, todos bien cuadrados, con tacuche, y yo iba con mi playera, tenis, y les digo, bueno, yo sí, a ver, yo estoy acá, yo sí los voy a despertar, pónganme atención, porque todo el mundo con su celular. Entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen cripto? Les digo, levanten la mano. Y un par de manitas, por supuesto, en Dominicana estamos abriendo nosotros operaciones, no hemos estado, entonces se vale que no haya muchas personas. Pero había un par de manitas y yo dije, bueno, ya hay un par de manitas y eso que hay sector bancario aquí, pues, ¿verdad? O sea, pero hoy, por ejemplo, en Guatemala estuve en el Volcano Summit, uh-huh. Y también dije lo mismo. Bueno, ¿cuántos de ustedes no tienen, no pregunté si tenían cripto, cuántos de ustedes son usuarios de Abra? Y me pareció súper chilero, pues, que más de la mitad del salón todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Entonces, eso ha ido cambiando. Entonces, como te digo, cualquier persona puede descargar la aplicación, se verifica. Eso es un punto bien importante que les pareció de las cosas más grandes, te diría yo, que les llamó la atención a las superintendencias de bancos que llegaron de Centroamérica y del Caribe al evento, incluso bancos, que nosotros como empresa fintech validáramos a todos nuestros usuarios, o sea, que tuviéramos unos sistemas altos. Pues la gente estaba diciendo, sí, validarlo en listas negras, y nosotros les dijimos, miren, aprovechando que estamos acá, ese patrocinador que está de afuera, que les está proveyendo ese servicio, nosotros ya somos clientes de ellos, pues, ¿verdad? O sea, Y todos nuestros clientes se valían en más de 500 listas, se ven en la SAT, ¿verdad? O sea, de que tenga, sea esa persona, sube su documento. O sea, sí tenemos un montón de protocolos que son importantes que la gente siempre se verifique. Entonces, todos los clientes que nosotros tenemos, todos están verificados. Y al final ya te permite poder accesar fondos a tu billetera Abra, donde puedes comprar más de 80 criptomonedas, las más importantes, ¿verdad? O sea, hay veces que se nos ha pasado alguna que no es tan buena, ¿verdad? O sea, como lo que pasó con Luna. Mucha gente antes me reclamaba y me decía, sí, pero es que ¿por qué no hay Solana? ¿Por qué no hay FTT? Bueno, ahora ya saben por qué, ¿verdad? O sea,
ahora ya no te reclaman.
Ahora ya nadie me reclama. Me dicen gracias que no la me listaste, pues. Pero como te digo, es lo más importante y es uno de los pilares de Invesgo como compañía, es full educación. Yo creo que nosotros estamos haciendo un gran aporte, creo yo, hacia educar y decir, o sea, hoy en nuestro sitio www.invesgo.com tenemos una academia donde ahí son gratis los cursos y ahí la gente puede comenzar a informarse. Entonces, todo el tema de información, educación es bien importante para nosotros. Y hoy, pues, también tenemos el primer proyecto con Mastercard, que eso es bien importante. Somos, al final, la primera compañía, creo que de Centroamérica y el Caribe, porque incluso en Dominicana me dijeron la gente de Mastercard que sí era, que no había nadie igual que nosotros allá, que les aprueban una licencia, si quieren verlo así, un programa de cripto. O sea, que una tarjeta Mastercard tenga relación con cripto en la región. Les digo, por eso también todos nuestros sistemas de cumplimiento dieron aval a que también se diera esa relación. A finales del mes estoy en Miami representando a Guate y a Invesgo en todo el evento de Mastercard, dando a conocer nuestro proyecto. Según Mastercard, uh-huh, dicen que somos bien innovadores, entonces por eso me pusieron ahí de panelista. Ya estoy, ahí sí estoy nervioso, sí estoy un poquito nervioso. No solo porque es inglés y voy a estar ahí con gente del metaverso este de Central, van a estar ahí, a la par mía, entonces pues ya son ya grandes pesos, pues.
Pero vas a llegar en playera.
Voy a llegar en playera, claro. Sí, ahí sí voy a llegar en playera. Tal vez me voy a poner un misajito encima de la playera como para ponerme más catrín. Pero es el primer programa que estamos lanzando de tarjetas en Guatemala. Y una de las cosas más interesantes que les ha fascinado a todas las entidades relacionadas con este proyecto, ¿verdad? O sea, no solo Mastercard, es que atamos un NFT con la tarjeta. O sea, este token digital, uh-huh, ¿verdad? Este token no fungible, que es un arte, que nos lo hizo un artista guatemalteco, te da el derecho de propiedad sobre distintos beneficios de este producto. Entonces, tiene cuatro beneficios bien importantes. Uno es tener esta tarjeta metálica, que está preciosa, y estamos ahí corriendo para que la podamos traer rápido, ¿verdad? O sea, colándonos así como chapines en la producción de nuestro productor de tarjetas metálicas en Estados Unidos. Ellos le producen todas las tarjetas de American Express a Estados Unidos, esas metálicas, que se llama CompuSecure. Incluso hace un par de semanas te llena de orgullo, pues, porque el CEO de esa empresa, que es una empresa pública, en su junta directiva, dio a conocer la relación que estábamos teniendo con Invesgo en Guatemala, y justo un proyecto que estamos armando. Entonces fue chilero, pues, ¿verdad? Que un CEO de ese calibre nos mencionara. Entonces tenemos la primera colección que se llama To The Moon, uh-huh, que son 2,000 tarjetas de estas metálicas con estos beneficios. No va a haber más. O sea, cualquier persona puede ya ahorita reservar su NFT. Y eso, como te digo, el primer beneficio que tiene es que te da esta tarjeta metálica, que está súper cool, y te va a dar 3% de cashback de todo lo que tú consumas. Entonces, una de las cosas que yo siempre he ido pensando es cómo hacer para invertir, que tú mismo me preguntabas, en distintos productos. Entonces, para mí hoy va a ser que cada vez que estés gastando, estés invirtiendo, porque estás recibiendo un 3% de todo lo que ya uno gasta, pues, en gasolina, en la farmacia, en todo. O sea, 3% va de regreso. Y ya tú después decides si quieres utilizar algún otro de los productos de Abra, si comprar más cripto, si meterlo a la cuenta de Earn, de Boost, perdón, y ganar intereses adicionales en cripto, o retirarlo a tu cuenta de banco, o pagar tu tarjeta. O sea, eso es como súper cool. De ahí el segundo beneficio que tiene es un vehículo de inversión. Esto es gracias a Abra, ¿verdad? O sea, Abra es nuestro partner de Estados Unidos. O sea, esa es la relación que tiene con Invesgo. Invesgo es simplemente un representante de ellos, se puede decir, y aquí nosotros hacemos todo para dar a conocer la aplicación. Pero dentro de Abra, tú tienes una cuenta de Borrow, donde hay préstamos inteligentes, colaterizados en cripto, y Boost, donde tú ganas intereses en cripto también. Entonces, este vehículo de inversión te permite meter dólares que funcionan como un colateral de tu tarjeta y que eso te permite tener un saldo, se podría decir, en esa tarjeta. Es otro tipo de ver la tarjeta, si quieres verlo así. Entonces, son 2,000 tarjetas seguras. La gente, no hay forma de que no pague la gente, porque de cierta manera tienes ese vehículo de inversión que también te va a dar un interés en cripto.
Eso te iba a preguntar.
Y puede variar, ¿verdad? O sea, te puede ser hasta el 4% en criptomonedas estables al dólar. Va bajando dependiendo qué cantidad querés que sea el colateral, ¿verdad? O sea, y el tercer beneficio que tiene To The Moon es para todos los clientes que ya están en Abra. Hoy tú puedes agregar fondos a la billetera de Abra y retirar, o sea, puedes agregar hasta 30,000 quetzales al mes o retirar hasta 30,000 quetzales también al mes y pagando únicamente un flat fee, ¿verdad? O sea, 10 quetzales por transacción para dejar un documento legal de tu transacción y que te quede ahí tu factura y todo, ¿verdad? Entonces, eso también es un gran beneficio de ahorros en fees de transacciones. Y el cuarto, que ya estamos ahí armándolo, es todas las experiencias. O sea, queremos que hayan experiencias únicas para estas 2,000 personas. Ya nos estamos preparando ahorita para la conferencia de Bitcoin en Miami el otro año. Estamos viendo unos temas de Fórmula 1, a ver si se da, ¿verdad? Y otros eventos que
más
también relacionados.
¿Qué mes es eso de Miami solo para
Miami, si no me recuerdo, es abril o mayo, por ahí, para que yo una lo apunte.
Para abril o para mayo.
Pero te digo, es un evento, para mí, el más grande que he visto, yo, ¿verdad? O sea, este año vieron más de 15,000 personas en unos escenarios con unos grandes personas hablando del mundo de Bitcoin y todo lo relacionado al mundo cripto. Así que creo que es una experiencia que vale la pena estar ahí, ¿verdad?
Si alguien está interesado, ¿qué tiene que hacer?
Mira, dentro de nuestra página www.invesgo.com, ahí dice Rare Universe.
Okay.
Esa es toda la parte de las tarjetas. Y ahí está la colección de To The Moon y ahí están todos los detalles que yo les acabo de explicar. Y hasta abajo dice reserva, o sea, reserva tu producto. Entonces ya lo puedes reservar ahí. Todavía, como te digo, no lo hemos sacado al mercado así como un grande publicidad, ¿verdad? O sea, porque estamos viendo justo todo este proceso de la creación y todo eso, entonces vamos paso a paso.
Y entonces ya se puede reservar y tienes todos estos beneficios y como tú decías, y creo que es un muy buen consejo, empezar a usar las criptos y empezar como a, bueno, como un proceso de aprendizaje y empezar a meter cierta cantidad y aprender a utilizarla, y también en InvestGo tienen Academy para ir aprendiendo sobre esto.
Correcto.
Perfecto. Jorge.
Bueno, pues ya saben, y les deseamos que les vaya muy bien con el Rare Universe y el To The Moon.
Ahí vamos a estar ahí. Y hay cosas bien, como te digo, estamos trabajando unas cosas, y ahí agrego, porque todavía no ni lo hemos comunicado, pero CompuSecure, que es el creador de estas tarjetas, el productor, se podría decir, también tiene otro sistema cripto relacionado. Y eso es una billetera donde tú custodias tus criptomonedas, que se llama Arculus. Entonces hoy justo que todo mundo está ahí queriendo, pues te le da miedo tener sus criptos así, estamos viendo si la tarjeta To The Moon va a tener una relación con Arculus. Entonces funciona como tres factores de autenticación. Si tú quieres accesar a esa app con donde está tu bóveda de cripto, tu tarjeta también funciona como una autenticación para poder accesar a eso, ¿verdad? Eso es también algo súper cool, porque es algo también un nuevo producto que también estamos lanzando. Pues si quieren, lo dejamos para otro momento para hablar de eso.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, David, por habernos acompañado. Hay mucho que aprender, mucho que hacer en el tema de las criptos. Y más que nada, aprender. Aprendan, hay muchas opciones y muchas opciones para aprender, hay muchos, pero tengo entendido que tienes un podcast y también está la Academy.
También, ahí está mi podcast. También me pueden buscar en mis redes, ahí en Instagram, en TikTok también estoy. Me pueden buscar ahí, David Lee y AW. David Lee, AW.
El original.
El original. Sí, porque a veces salen ahí unos scams con rayita y punto. Pero ahí también me pueden escribir si tienen dudas, con mucho gusto. Yo ahí les ando respondiendo y tenemos un grupo de Telegram cerrado ahí con donde la gente se puede agregar. Al final, lo que, como te digo, estamos creciendo es la comunidad que quiera seguir aprendiendo. Y una vez al mes también estamos haciendo meetups presenciales. Y ahí Jorge ya fue a uno ahí
para dos, los NFTs. Fui de la semana pasada.
Ah, fuiste de la semana pasada. Sí, yo ese no pude ir porque estaba en Dominicana. pero sí, la idea es justo hablar de esto, ¿verdad? Y que la gente comience a conocerse, platicar y hacer ese networking, que para mí me parece muy interesante, para que la gente también pueda potenciar sus ideas y tal vez encontrar futuros partners para negocios y así, ¿verdad?
Claro, pues muchísimas gracias y muchos éxitos y qué bueno que estás poniendo en el mapa de las criptos a Guatemala. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Y ya está con nosotros nuestro invitado, Juan José de Dios, quien es Chief B2B Officer de Tigo Business, con quien vamos a hablar acerca de ciberseguridad. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí acompañándolos, como siempre. Contentísimo, gracias.
Gracias a ti por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros para hablar de un tema muy importante, que es el tema de la ciberseguridad, y que ustedes dieron a conocer más de medio millón de ataques en lo que va del 2022, y supongo que ahorita la cifra va en aumento. Y uno, pues, no tiene idea de esa magnitud de los ciberataques, porque como son digitales, por así decirlo, pues uno no los ve reflejados en las noticias, por decir, bueno, y que son, o lo vemos como muy lejano. Esto es para los grandotes, esto es para los países de primer mundo, a nosotros ni nos voltean a ver. ¿Qué hay de todo esto, Juan José?
Sí, mira, definitivamente a nosotros también nos sorprende. Antes celebraban el Día de la Ciberseguridad hace algunos años, ahora le han dedicado un mes entero al mes de ciberseguridad recientemente, y es por lo mismo, ¿verdad? Es por lo mismo que ahora es la nueva forma de delinquir, y hemos visto un aumento muy importante. La pandemia, la pospandemia, ya no podemos hablar de pandemia, pero sí podemos hablar de cómo nos aceleró, y la pospandemia, donde todo es remoto, descentralizado y digital, ha dado cabida que se presente más este tema, ¿verdad? Y estamos sorprendidos, ha crecido un doble dígito muy alto, casi al 50% interanual el tema de los ataques, y cada vez además lo están monetizando, o sea que no solo le están encontrando valor, cómo monetizarlo, ya no solo atacar como era antes, el tema de vulnerabilizar la reputación de la gente, sino que ahora lo han logrado monetizar bastante bien. Y como tú dices, ya no importa qué tipo de empresa eres, y no te andan buscando. Los ciberdelincuentes no buscan una empresa específica, un nombre bonito, una marca, solo buscan puertas abiertas, y no le importa el tamaño de la empresa, el giro, si es conocida o desconocida o muy pequeña. Y hemos tenido clientes muy, muy pequeños que han sido atacados y cobrado rescates. Por supuesto que el rescate es el que depende. Si eres grande, te cobran millones. Y si, o eres un país, como el caso de Costa Rica, Perú, México, que a nivel de, han atacado a nivel país, hasta si eres una venta, una dulcería en línea, te pueden cobrar hasta $500 de rescate por devolverte tu cuenta y tu clientela.
Juan José, buenas noches. Y en este, presumo por lo que estás diciendo y por lo de la monetización, que se refiere principalmente a esto del ransomware, en el sentido de que te encriptan tu información o algo de tu información y no te la devuelven si no les pagas. ¿Eso es a lo que te referís con la monetización?
Sí, definitivamente. Nosotros estamos, por estar en el negocio, hemos tenido con los clientes que hemos hecho un buen plan de ciberseguridad. Hemos podido restablecer operaciones, que es la idea de cuando puedes tener un ataque de este tipo que puede entrar a través de tu gente. Al final nadie es 100%, nadie está 100% protegido, sobre todo que entran por las personas y por engaños, pero logramos restablecer y hemos contabilizado este año $7 millones en ataques que no hemos pagado, porque hemos restablecido las operaciones de los clientes y hemos logrado que la información que se llevan es encriptada. que es el tema este del ransom, y restablecemos operaciones y siguen adelante. Lo que también nos ha pasado en ransomware también es clientes que nos buscan ya una vez han sido atacados para que entonces les ayudemos a remediar lo más posible el problema y buscar en el dark web, buscar qué información tienen. Entonces ya es otra historia, ya es un tema forense, ¿verdad? Pero si sí es ransom, que lo logran a través de entrando por también el muy conocido que lo hemos oído hablar, que es phishing, que es lograr entrar a través de correos o páginas engañosas o maliciosas para poder entrar a nuestras redes y poder obtener la data y cobrar un rescate.
Juan José, y una pregunta así indiscreta, ¿y les ha tocado a ustedes ser el negociador? O sea, cuando uno ve las películas y de secuestro, siempre llega la policía,
Está el
llega alguien ahí
negociador, sí.
a negociar. En
No,
el caso del ransomware,
definitivamente
¿cómo
no,
funciona la
no,
cosa?
nosotros no negociamos. De hecho, la recomendación es no negociar, sobre todo que hay estadísticas mundiales. Tenemos las nuestras, pero también a nivel mundial, que solo hay una garantía del 47% a que realmente devuelvan la data y liberen los sistemas, ¿verdad? Aquí lo que se hace es buscar restablecer las operaciones y rescatar cuanto haya. Y en algunos casos sí podemos ir a buscar al dark web nosotros a través de nuestros especialistas o hackers éticos, buscar qué tipo de información tienen estas personas o están publicando, ya que el dark web es el primer sitio donde tratan de comercializar la información tuya, además del rescate que te están cobrando. Nosotros no hablamos con ellos, lo único que hacemos es buscar qué información están manejando, porque la mayoría de veces el cliente no sabe qué información pueden llegar a tener y queremos nosotros monitorear en el web qué hay, qué están hablando, si tienen bases de datos de clientes, estados financieros o algo que pueda preocupar a la empresa, en cuyo caso la decisión de negociar, etcétera, es del dueño y nosotros pues no hacemos eso ni lo recomendamos.
Claro, ahora en ese tema, Juan José, cuando sí estamos, creo que teniendo problemas para ya. Ok, no sé si me estás escuchando, Juan José. Si no, voy a hacer una pausa en lo que nos logramos conectar nuevamente. Pero cuando regresemos del corte, hablemos acerca de este tema del phishing, este tema de pensar que que son las grandes empresas y no las pequeñas. ¿Y qué pasa con el tema de la nube? Porque si hay algo que sucedió en estos años fue que muchas cosas pasaron, se digitalizaron, se metieron a la nube para que pudiéramos trabajar remotamente e incluso dicen, bueno, es que yo lo tengo en la plataforma de tal compañía y pues la responsabilidad es de ellos. ¿Qué hay de esto? ¿Y cómo se protegen, por ejemplo, pequeñas empresas que no tienen la capacidad financiera? Y tampoco tienen el talento humano para tener un equipo técnico y personal enfocado en tecnología y en ciberseguridad. Así que voy a hacer una pausa. Y Jorge, ¿tienes un mensaje?
Así es, solamente preguntarle a todos nuestros radioescuchas si ya probaron el Rescue Remedy de Quinfica, que es un preparado de cinco esencias florales de Bach 100% natural que ayuda a equilibrar las emociones en situaciones de estrés, ansiedad y pánico, como las que suceden precisamente cuando hay ataques de ransomware. Y si necesita también calmar sus pensamientos que le impiden conciliar el sueño, pues puede probar también cuatro gotitas de Rescue Night, también de Quinfica, y notará la diferencia. Así que los dos productos son Rescue Remedy y Rescue Night de Quinfica, los cuales usted encuentra en todas las tiendas de Quinfica y los puede pedir a domicilio por el WhatsApp 5202-3122, 5202-3122.
Regresamos con nuestro invitado, Juan José de Dios, quien es Chief B2B Officer de Tigo Business, con quien estamos hablando acerca del tema de ciberseguridad. Y te preguntaba, Juan José, con respecto al tema de la nube. Uno sube la información y cada vez uno comparte más información a través de la nube y usas plataformas de marcas muy conocidas y uno pues se desentiende del tema de seguridad. ¿Y qué pasa con las empresas pequeñas y me imagino y medianas que no tienen la capacidad ni técnica ni económica para tener un equipo propio de tecnología que esté monitoreando el tema de ciberseguridad y algo tan especializado como el tema de ciberseguridad.
Sí, definitivamente todos hemos migrado a la nube, es lo correcto de hacer, porque es más económico, te ahorras el monitoreo y demás. La gran confusión que hay es que la nube de por sí es segura. Son dos temas totalmente diferentes. Es como que tú guardes mercadería en tu bodega o la guardes en otra bodega que no es tuya y está lejos. Probablemente esa nube también tiene que tener seguridad, ¿verdad? No, eso no te exime de la vulnerabilidad que hay. Y esas nubes ofrecen también, o ofrecemos en nuestro caso, también seguridad aparte. No implica seguridad. O sea, tenemos que preocuparnos de nuestra capacidad informática en la nube, pero también de la seguridad allí en la nube. Y lo mejor que puede pasar y donde menos recursos tenemos, porque el tema de nube es un tema financieramente inteligente de hacer, la ciberseguridad, tercerizar a alguien que te maneje la seguridad 24/7 también es lo más económico y sabio de hacer, pensando en que no es tu negocio o no quieres tener los expertos que se necesitan y el nivel de actualización que se necesita en ciberseguridad. Muchas veces las empresas no tienen la capacidad de tener ese tipo de certificaciones o personal dentro de la empresa como recurso propio. Entonces es mejor tener el servicio con alguien que lo pueda hacer 24/7 y esté al día con lo que está sucediendo. Entonces la nube no es segura por sí misma. Hay que tener capacidad informática en la nube y además asegurarla cibernéticamente, y lo mejor es comprar servicios administrados, porque muchas veces este tema es un 24/7 y cada vez hay nuevas formas de atacar, surgen ataques del día cero, que le llamamos, que acaban de surgir en el mundo, se inauguran ese día y es la que usualmente les caen a muchos clientes, y nosotros estamos al día como centro de respuesta mundial para ese tipo de cosas. Entonces la nube no es segura y es mejor que alguien te administre la seguridad.
Juan José, ¿a qué te refieres cuando dices servicios administrados?
Ok, nosotros tenemos tres centros en 9 países, tenemos 3 centros de operaciones de seguridad. Tenemos personal 24/7 monitoreándote a nivel de computadora en las empresas, a nivel, primero cuidando el perímetro por si hay ataques que vienen desde fuera del internet, monitoreando computadoras por si hay alguna alarma de algún USB infectado o alguien que abrió un website malicioso o le dio clic a un link de un sorteo. Ya sabes, de esos que nos llegan ahora y que uno oprime. Entonces, nosotros estamos monitoreando 24/7 estas alarmas y remediamos inmediatamente. A eso me refiero con servicio administrado, y eso usualmente son servicios de paga mensual para monitoreo, donde se pagan algunos centavos inclusive o a pocos dólares por computadora.
Claro, y es ahí donde tú hablabas que muchas veces las vulnerabilidades están adentro del usuario, o sea, dentro de la misma empresa, por estos famosos correos donde te llegan sorteos de una cuenta que ni siquiera tienes en ese banco, pero suena muy creíble y le das clic y ahí es donde empieza el problema. Y puede pasar, me gustaría que me dieras algunos ejemplos de los que han pasado, porque, por ejemplo, yo he conocido empresas que nos dicen, mire, resultó que no sé qué pasó, una de las computadoras de mis trabajadores tenía algo y empezó a mandar correos por todos lados y ahorita estoy bloqueado. Estoy en la lista negra, los correos no llegan mis correos porque soy un spamero, en pocas palabras.
Lo primero que hay que hacer son simulacros. Nosotros hacemos simulacros y hacking éticos con los clientes hechos por nosotros, y emulamos un ataque benigno, por supuesto, dentro de la compañía. Y cuando empezamos a ver cuánta gente lo abre, que te daría miedo ver cuánta gente abre, gerentes de alto nivel y demás caen en las trampas porque están muy bien hechas. No es porque la gente, pues no todo entra como sorteo, claro, obvio, sino entran como el departamento de IT. Ya te sorprenderías que cerca de un 60% de personas lo abren. Pero luego eso nos ayuda a hacer conciencia dentro de la compañía y damos cursos de cómo darse cuenta. A veces, imagínate tu banco, tubanco.com.gt, y te llega tubanco.com.qt, por ejemplo. Entonces esa GQ, o sea, tú lo abres.
Claro.
Entonces, inclusive hay gente que llega a nivel de citas, te abren una cita en tu calendario. Y cuando estamos viendo nuestro calendario, cualquiera ve una cita y le da curiosidad abrir para ver qué cita con quién tenía. O sea, la sofisticación es muy alta. Entonces, muchas veces se puede hacer una cultura, se puede prevenir, pero al final la gente lo abre. Lo que nosotros ayudamos a hacer es eso, a entender cómo se logra reconocer. Hay software que te advierte que hay correo sospechoso antes de abrirlo, para ayudarle también a la gente a que no tenga que estar interpretando cada cosa que le llega o que abre, pero el nivel de sofisticación es muy alto. El consejo más grande que le puedo dar a los radioescuchas,
Sí.
además, es usar claves diferentes, porque si usan la misma clave
Sí.
de su streamer de Netflix, por ejemplo, en el trabajo, entonces si te vulneran Netflix con ese mismo password, entran a tu trabajo. Entonces lo que hay que hacer, inclusive hay consejos como poner frases de passwords, poner, a veces decir, no, que muy largo, sí, pero una frase no se te olvida nunca. Entonces, los passwords diferentes, actualizar el software también es importante, y mucha gente cree que si compra un antivirus ya está protegido, y eso era hace 20 años cuando compramos nuestro antivirus y ya estábamos nítidos. Ahora ya no es así, porque ahora hay ataques directos, ya no son los virus, aunque también siguen existiendo, por supuesto, pero son ataques maliciosos. Entonces, ya estamos hablando de firewalls y que ya tampoco son suficientes, sino que tenemos que estar haciendo cultura y teniendo a alguien que esté todos los días, todo el día, viendo las alarmas para que nos puedan avisar mientras nos encargamos del negocio.
Juan José, yo me he notado, por ejemplo, recientemente que le llegan a uno un montón de correos que trae dirección como que a veces hasta dentro de la misma empresa y te dice, mire, el servidor se cayó y hay que cambiar el password y todo. Y sí me he encontrado con gente que los abre y se ve muy confundida a decir, bueno, pero si ese lo mandaron de aquí mismo de la empresa, ¿no?
Yo creo que nunca hay que abrir links. Lo que hay que hacer es entrar a la página madre. Es decir, si a ti te mandan un pago por PayPal, ese link puede venir malicioso, disfrazado. Entonces, si tú tienes que hacer un pago por PayPal, es mejor no apachar el link, salirte a tu navegador, entrar tú a PayPal y hacer el pago. Si te mandan un link de tu banco, puede ser cierto o no, pero es mejor tú ir al navegador, entrar a tu banco y hacer la transacción. O sea, hay que ir a las. Si Apple, Microsoft te mandan links disfrazados, es mejor que tú entres a tu cuenta de Apple y hagas tu renovación, tu cambio de tarjeta de crédito, que es una forma muy popular de robo. Es mejor tú ir al navegador y entrar tú tecleando la página a donde tú quieres ir, no el link, que muchas veces es un shortcut y es más fácil, pero es más peligroso. Es que es mejor entrar por la página madre a hacer tus transacciones, renovaciones, contestar algo, ¿verdad?
Se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte muchísimo, Juan José, por habernos ayudado a ir entendiendo un poco de todo esto. Si alguien está interesado, ¿por dónde podría empezar? ¿Qué le sugieres? ¿Qué debería hacer?
Mira, hay unos artículos muy buenos de todo esto que estamos hablando en tigo.com.gt. Ahí hay una parte de empresas donde puedes entrar y leer mucho lo que está pasando, las últimas tendencias. Hay artículos muy interesantes y, por supuesto, puedes preguntar por servicios de ciberseguridad, por WhatsApp o que te contacte a alguien. Y la verdad es que la gente cree que la seguridad debe ser carísima, pero así como ellos son sofisticados, también hay formas muy, muy convenientes, depende del tamaño de empresa, de estar tranquilo, seguro y dedicándote a tu negocio sin el temor que alguien robe tu info, porque para ellos
Claro.
la información para ellos no es valiosa, pero para uno así. Hay empresas que ya no saben a quién le deben, constructoras que ya no pueden pagar planillas al otro día porque se la robaron, pues entonces tu información es valiosa, entonces hay que protegerla.
Pues muchísimas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros.
Gracias, gracias por la invitación, saludos a todos.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Platicábamos con Juan José de Dios, quien es Chief B2B Officer de Tigo Business acerca de ciberseguridad. Vale la pena, me quedé pensando en hacer esa prueba, así que hacer ese simulacro, ese hacking ético y de veras que nos sorprenderíamos. ¿Sabes en qué pensé? En una película muy antigua, la del guardaespaldas, no sé si recuerdas, The Bodyguard, y
Sí.
cómo él hace prueba todo el sistema de seguridad cuando va a una entrevista y se da cuenta que nada funciona. Así que Bueno, Jorge, pues concluimos aquí.
Así es, muchas gracias, buenas noches y lo más importante, no le dé clic a ningún link, vaya a la página maestra.
Así es, así que revise su información, que es lo más importante. Recuerde, su información y todo el tiempo que le ha invertido para obtener esa información. La data tiene valor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Ayúdenos a compartir nuestra transmisión y nos escuchamos en nuestro siguiente programa.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.